Seba Fleita hace una mirada del legado de Danilo Astori, de alguien que fue alumno, ahora nos va a contar un poco, y fue docente de economía del Uruguay. Le llamaban la cátedra de Astori, en un momento en el ida y vuelta con Seba le preguntaba, ¿por qué la cátedra de Astori? ¿Por qué de él la cátedra? Bueno, ahora le pregunto a Seba que la cuente, ¿por qué Danilo Astori tuvo esta larga y extensa trayectoria también en la facultad?
Tuvimos nota con Jorge Molinari, aquí es actual cierto, encargado de la cátedra, donde también nos contó parte de esa historia.
Es muy interesante, el año pasado. Justo. Bueno, una lectura con tres hipótesis sobre el legado de Astori, que ahora lo explica Seba. Seba Fleita, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, muy bien. Una mirada con unos días de distancia ya, Seba. Danilo Astori falleció a los 83 años el viernes, el 10 de noviembre. Bueno, unos días para poder reflexionar sobre un largo historial académico-político de Danilo Astori.
Sí, una tarea difícil. Primero por la triste noticia del fallecimiento de Astori y segundo porque la vida de Danilo Astori tuvo muchas dimensiones. Fue una persona que ha venido en la vida pública y ha estado muy activo en la vida pública desde los 60 hasta ahora. Creo que es bien difícil hacer una valoración de sus contribuciones y su legado, pero claramente una persona pública como Astori tiene un legado importante, y creo que él mismo nos enseñó en facultad como profesor que uno tiene que poder hacer hipótesis preliminares, decía él en clase, para analizar la realidad, y en este caso voy a aprovechar esta columna para hacer tres hipótesis preliminares. También Danilo siempre caía en esto de las tres, le gustaba resumir en este número, entre comillas, mágico, sus hipótesis siempre. Entonces voy a hacer tres hipótesis preliminares sobre cuál es el legado de Astori, tanto como docente, como político y como gobernante.
Bueno, empecemos como docente, porque ahí empezó su vida pública, ¿no? También desde la Facultad de Ciencias Económicas.
Sí, el legado de Astori como docente, entiendo yo, es la metodología y la evidencia. Astori comenzó la Facultad de Ciencias Económicas con 16 años, siendo chiquito, y se graduó a los 23, obviamente era una persona muy inteligente. Se fue a trabajar y a tener formación de posgrado al Instituto de Planificación de CEPAL, que es la Agencia de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, que queda acá en Santiago de Chile. En Chile era un momento muy efervescente en esa época. En la CEPAL estaban muchas de las personalidades de la economía y la política que iban a afectar la vida política y económica de América Latina por muchas décadas, ¿sí? Solo por poner un ejemplo, Fernando Enrique Cardoso fue profesor de Astori allí, y Fernando Enrique Cardoso fue quizás el académico más destacado de esa generación, con un libro que se llama Dependencia y Desarrollo, que es un libro clásico, digamos. Y Fernando Enrique Cardoso llegó a ser presidente de Brasil, y de hecho en muchos sentidos tuvo una trayectoria bastante paralela a la trayectoria de Astori, ¿sí? Entonces Astori se gradúa rápido, se va a trabajar a Chile, se forma de posgrado, y cuando vuelve a Uruguay se pone a trabajar con el aquel entonces ministro de Ganadería y Agricultura, que era Wilson Ferreira Aldunate, en la OPIPA, que es la una de las comisiones como de investigación que tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces Wilson impulsó en esa época una cosa que a veces surge en el debate, que es la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, la CIDE, que fue como la primera vez que se hizo un estudio profundo de la realidad económica del país. Por ejemplo, cuando hablamos de PBI ahora, la primera vez que se calculó el PBI de Uruguay lo hizo esta agencia, la CIDE, esta comisión, y también se discutió, por ejemplo, por qué había atraso tecnológico o estancamiento ganadero. Astori en esa época se hizo muy cercano a Wilson Ferreira y a otros economistas como Enrique Iglesias, que fue quien lideró en algún sentido la CIDE, de hecho, y vemos en toda la vida de Astori esta recurrencia de Enrique Iglesias estando cerca de él y guiándolo en algún sentido. En 1970 es que Astori entra como profesor de macroeconomía y de estructura económica nacional, y más tarde economía del Uruguay, que es esta materia que ustedes estaban contando. Y Astori era básicamente un docente aplicado y destacado, ¿sí? Preparaba muchísimo sus clases y era muy claro a la hora de explicar, sin perder la profundidad de los contenidos. O sea, no era un tipo que por la forma perdía el contenido, sino todo lo contrario. Tenía un contenido profundo, pero con una forma muy clara de decirlo. Astori era un excelente docente y no era particularmente un académico en este sentido de construcción de ciencias, ¿sí? Quizás su contribución académica más profunda fue el estudio de la evolución tecnológica de la ganadería uruguaya, que es un tema que hizo en el 1979, cuando de hecho estaba fuera de la Universidad de la República, estaba en CIEDUR, que era un centro que él había fundado durante la dictadura, porque no podía estar en la universidad, obviamente, y estudiaba básicamente el retraso tecnológico en la ganadería, ¿sí? Entonces, todo este contexto para decirles cuál es mi primera hipótesis sobre el legado de Astori. Y yo creo que la primera hipótesis sobre este legado histórico Astori nos deja a los y las economistas de Uruguay una permanente preocupación metodológica y una preocupación por el análisis basado en evidencia. Dos cosas que en esta columna de No Tengo Nada siempre comentamos, ¿sí? Yo creo que Astori hablaba claro porque pensaba claro. Era una persona súper estructurada y se apegaba siempre a una metodología racional y clara para actuar, entender la realidad y cómo cambiarla. Y todos los que fuimos alumnos de él recordamos en esta metodología de hacer las cosas cómo se reflejaba en la pulcritud y la claridad del pizarrón. La gente siempre bromeaba que después de que daba clase a Astori ponía 1.1, 1.2, 1.3 y todo con diferentes colores. Y uno, cuando él terminaba la clase, podía, si hubiera celulares, como claro, decía Porto en un podcast que hizo la materia de economía del Uruguay, si hubiera celulares en la época, uno podía sacar fotos y ahí tenía un libro de la materia, porque Astori era muy, muy ordenado en su forma de dar la clase, ¿sí?
Bien, bueno, vos estuviste allí participando como alumno, yo no sé bien en qué año, y después te tocó esto de la cátedra y de compartir de alguna manera, para decirlo de alguna forma, la docencia.
Sí, yo fui alumno de Astori y de Economía del Uruguay en 2004 y fui docente de esa cátedra del 2006 al 2010, hasta que me fui a estudiar afuera. De hecho, la primera clase que dábamos siempre en ese curso era sobre metodología de la economía. O sea, todavía quedaba la impronta bien fuerte de Astori en esa cátedra, aunque Danilo ya estaba menos en la cátedra en ese momento, porque obviamente de 2006 al 2010 claro, era el ministro de Economía y después vicepresidente de la República, y el curso recaía más en Daniel Olesker, Fernando Caloya, Jorge Molinari, un montón de gente que también estuvo en esa cátedra. Todavía estaba muy fuerte esa visión de Danilo de dedicar las primeras clases, la que él daba en el teórico, que siempre dio los años que yo estuve, por lo menos él seguía dando las primeras clases del teórico, y nosotros en los seminarios prácticos de la clase la dedicábamos a la metodología de la economía, y también siempre estuvo esa preocupación por la evidencia. Si me acuerdo de Astori en clase, todos los que fuimos alumnos de él o compañeros de cátedra, recordamos cuando Astori hablaba de un tema y lo fundamentaba con datos y con interpretaciones teóricas, y después levantaba la palma de su mano izquierda y se la golpeaba con la mano derecha y decía, esto no es un comentario, esto es evidencia, ¿no? Y lo decía con ese ritmo pausado y lento, y tenía como esa preocupación siempre por hablar de la evidencia. Siempre decía que había aprendido de Fernando Enrique Cardoso, que primero había que conocer la realidad para poder interpretarla primero de forma rigurosa, metodológica y con evidencia, y después intentar cambiarla, ¿sí?
Bueno, vamos a otra hipótesis, y en este caso, como lo has planteado, como has planteado la columna, en tres fases, en tres hipótesis, Astori como político, ¿no? Y su larga trayectoria también como político.
Claro, después de repasar la Astori como docente, la segunda es como la Astori como político, y creo que ahí el legado de Danilo es la decisión de pagar los costos, ¿sí? Astori antes de la dictadura ya aparece como un político. Primero un político universitaria, cuando logra salir elegido como decano de la facultad. Durante la dictadura está fuera de la UDELAR, armando contracursos en el CLAD y también fundando el CIEDUR. Y una vez que vuelve a la democracia, vuelve a ser decano de la facultad, en base a esa política que tuvo la Universidad de la República de restituir a todos los consejos directivos que estaban en funciones antes de la dictadura. ¿Sí? Entonces Astori tiene un periodo de 10 meses de decano antes de la dictadura y después un periodo a finales de la segunda mitad de los 80 de decano, ¿sí? Pero obviamente no es en la política universitaria, sino en la política nacional, en su militancia en el Frente Amplio, donde Danilo Astori hizo su mayor carrera política. Y según Astori, su participación en el FA comenzó el 26 de marzo de 1971, en base a una invitación que le hizo el general Seregni a integrar unas comisiones programáticas, y obviamente el general Seregni fue una figura central en su vida. Y yo creo que ahí hay dos etapas de Astori en el FA, ¿sí? La primera etapa como político es cuando todavía era decano y asomaba como una figura independiente y de consenso y admiración en el FA, y esta etapa lo hace salir electo senador en 1989, deja el decanato y se va para el Senado. De hecho sale senador por la lista 1001, porque Astori fue candidato a vicepresidente y el acuerdo era que encabezaba todas las listas al Senado, pero que el cargo, los votos que se precisan para ser senador, los iba a pagar la lista que sacara más votos, y de hecho esa lista fue la 1001, la lista más votada.
Oye, suena muy raro, ¿no? Una lista del Partido Comunista en ese momento, Astori, pero bueno, era un acuerdo en realidad, no es que haya ido por esa lista.
Sí, de hecho Astori, me acuerdo que cuando sale electo y en esa época tiene un discurso como muy recordado que termina diciendo esto se sigue llamando revolución. Entonces era una story un poco distinto quizás a la story que hoy podíamos conocer. Y en realidad acá viene como la segunda etapa de Astori como líder de una parte del FA, ¿sí? Ya con la caída de la Unión Soviética, con crisis en muchos partidos de izquierda del mundo, el Frente Amplio también estaba en este replanteo ideológico. Además, el Frente Amplio estaba en un proceso de redefinición del liderazgo, con la figura de Seregni perdiendo peso y una figura como la de Tabaré Vázquez en pleno ascenso, ¿sí? Y acá es donde viene como un punto central de Astori, que es que Astori fue quizás quien lideró el llamado proceso de renovación de la izquierda, como lo llamaba él mismo, ¿sí? Y en este proceso, Astori se va cambiando a sí mismo. Desde aquel Astori que venía de los 60 y 70, pasa a ver como otro Astori, y Astori está en este proceso de búsqueda de evidencia, en el cual fue cambiando a la izquierda en algún sentido en esta renovación, pero también fue cambiando a sí mismo su pensamiento y creyendo cada vez más que el camino era el de crear un bloque liberal izquierdo, socialdemócrata, en el Frente Amplio, y dio su batalla para mover al frente hacia ese lado, ¿sí? la renovación ideológica, ¿sí? Otros líderes de renombre, obviamente, también estuvieron en este proceso de renovación, pero sin dudas creo que Astori fue el que pagó más costos por este proceso, ¿sí? Muchas veces Astori quedó en minoría y tuvo tensiones fuertes con otras partes del Frente Amplio, y esto lo llevó a estar enfrentado en posiciones muy recordadas, como el caso de las AFAPs, la reforma constitucional del 96, la asociación de ANCAP, la propia crisis del 2002, donde Astori jugó un rol muy, muy particular con Achugarri, ¿sí? Entonces, en este marco yo creo que la segunda hipótesis sobre el legado de Astori es que Astori deja un legado, una forma de hacer política basada en una visión sobre lo que precisa la realidad, ¿sí? Él construye básicamente, en base a su metodología y la evidencia, retomando el punto anterior, él se construye una idea de lo que se precisa en realidad, y entiende que eso es lo que hay que perseguir por más que tenga costos altos, ¿sí? Uno tiende a pensar que los políticos no ganan las elecciones dando malas noticias, sino que hacen cosas que les hacen ganar votos, ¿sí? Astori, en el acierto o en el error que uno pueda considerar, creo que hacía lo que él pensaba que era correcto, más de lo que pensaba que le iba a traer votos. Y en el fondo, cuando en política se dan siempre, entiendo, esos compromisos entre una cosa y la otra, creo que Astori siempre iba por el camino de lo que él pensaba que era correcto, más que aquello que le podía ser más presidenciable, por ejemplo, ¿sí? Pero también Astori era un político que entendía de negociación, de ganar y de perder, y de los pactos necesarios, tanto con su partido como con los oponentes. No recordaba ahora lo del 2002 con Achugarri, por ejemplo, donde él estuvo muy cercano y ayudó mucho en ese proceso. Astori decía que no conocía ninguna experiencia sociopolítica exitosa en el mundo que no se haya realizado en base a pactos y que no haya involucrado a la sociedad en su conjunto por encima de los partidos y de la alternancia democrática de los partidos en el poder. ¿Sí?
Interesante. Eso último de la story político, vamos a cerrar, Seba, con la story gobernante, porque obviamente tuvo cargos relevantes. Vos nombrás a Fernando Henrique Cardoso, que llegó a ser presidente de Brasil, después, bueno, su partido quedó muy deteriorado con la polarización en Brasil. Astori lo quiso, lo deseó ser presidente de la República, perdió en las instancias de las internas, pero tuvo cargos relevantes y dominó la agenda económica de Uruguay como gobernante durante mucho tiempo.
Sí, esto que decís, Joel, es bien interesante porque Fernando Henrique, por ejemplo, sí llegó a ser presidente, pero yo creo que a nivel de los cambios estructurales que se han hecho en las economías y el peso que ha tenido la renovación de izquierda, probablemente el camino de Astori haya sido más exitoso que el de Fernando Henrique, no, aún sin haber logrado ser presidente de la República, ¿sí? Justamente la tercera hipótesis preliminar es sobre Astori como gobernante. Y creo que la hipótesis es como formar equipos para lograr transformaciones estructurales. Y Astori fue ministro de Economía del 2005, después fue vicepresidente de la República entre 2010 y 2014, hasta el 2015, y después nuevamente ministro del 2015, ¿sí? Y básicamente acá en clase me acuerdo que Astori siempre nos distinguía lo que era la estructura económica de lo que era la coyuntura económica. Decía, la coyuntura es esto que pasa brevemente, en un contexto de tiempo, la estructura son estos cambios profundos. Y yo creo que él logró legar algunos cambios estructurales de la economía uruguaya. Esta es mi tercera hipótesis. Y estos cambios los logra a partir de liderazgos que combinaron un peso político importante propio. Astori no solo era ministro de Economía, sino que era el senador, y un senador muy votado, un senador de los grupos más importantes del Frente Amplio. Y también mostró una capacidad muy importante de liderazgo para la conformación de equipos, ¿sí? más allá de las, de vuelta, de las diferentes visiones que uno pueda tener, es indiscutible que bajo el periodo de Danilo Astori se hicieron un conjunto de cambios estructurales de larga duración de la economía uruguaya, y parte de estos cambios se lograron hacer en base al propio peso político de Astori, siendo un ministro de Economía con muchos votos detrás y que tenía la capacidad de armar equipo con excelentes economistas. Y acá recordemos que bajo el equipo de Astori, o en el equipo de Astori, estuvieron Fernando Lorenzo, Mario Vergara, Martín Valcorba, Cristian Daude, Andrés Masoyer, Mijail Borchat, muchos otros, digamos, que no vamos a nombrar, pero que eran un conjunto de técnicos muy formados, y algunos de ellos políticos, muchos de ellos con doctorados en economía, que por algún motivo sintieron el liderazgo de Astori, y se sintieron respaldados para trabajar haciendo los cambios. Hicieron reformas relevantes, las leyes de competencia, la inclusión financiera, la reforma tributaria y otras, que quizás estuvieran en el pensamiento de Astori, quizás no, pero al final del día Astori logró acompañar, apoyar y liderar y ponerse atrás de estas reformas.
Se va a Fleitas un cierre con un resumen un poco de estas hipótesis que has planteado para, de alguna manera y en pocos minutos, dejarnos una visión del legado de Astori.
Sí, Astori en clase también, en las materias nos había impuesto hacer fichas, que era básicamente resumir los textos, las ideas, y terminar con una síntesis que sintetizara lo que queríamos decir, así que también voy a intentar hacer eso. Yo creo que Astori fue un político economista, y en mi visión, y como hipótesis, tiene tres legados, ¿sí? Y estas son las hipótesis, veremos el tiempo cómo evoluciona, ¿sí? Pero la primera es que fue un gran docente de economía, que nos dejó la enseñanza de la necesaria preocupación por la metodología en economía y por la evidencia en economía. Creo que como líder político fue muestra de una carrera política que combinó la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, este binomio que creo que introdujo Max Weber en estas cuestiones, y él introdujo estas dos éticas pagando los costos y dando las malas noticias cuando estaba convencido que era necesario darlas. Y como gobernante creo que fue un ejemplo de cómo un político con mucho peso político puede apoyarse y liderar un equipo de profesionales para lograr transformaciones estructurales de una economía, ¿sí? Para cerrar, y de acuerdo con las palabras de Danilo Astori, Danilo pensaba que la libertad, la igualdad de los derechos, la democracia, la participación y la prosperidad eran la plataforma de valores desde las cuales convocar a hacer política.
No toquen nada.
Seba Fleitas y esta mirada, estos legados, yo diría varios, que deja Danilo Astori como docente, como líder político, como gobernante. En su caso hay un apunte al comienzo que tiene que ver con la radio, una historia de la radio. Una historia familiar pero pública, Seba, porque por allí conocieron en tu casa, o conociste vos en tu casa Astori antes de entrar a la Facultad de Ciencias Económicas.
Mucho antes, yo era muy chiquito, tenía 5 o 6 años, y me voy a permitir esta anécdota personal, pese a que Danilo era muy, muy sistémico en esto, y tampoco sé si lo hubiera como convencido mucho eso. Pero cuando yo era un niño, mi mamá escuchaba la X30, la radio, que era la radio de Germán Araújo, era muy popular en esa época, por lo que entiendo. La memoria siempre nos hace trampas, pero si no recuerdo mal, había una columna de humor de Marieta Carámbula, y después estaba la propia columna de Germán Araújo, que comenzaba con el himno en la alegría de Beethoven, era una cosa muy, muy marcada, tengo la memoria de chiquito. Y en el medio estaba la columna de Astori, y en media hora, creo que era de 11:30 a 12 del mediodía, si no me acuerdo mal, Danilo Astori explicaba didácticamente conceptos económicos. Yo era un niño y no entendía nada de economía, pero siempre me acuerdo ese tono de voz radial, pausado, una dicción perfecta, un razonamiento metodológicamente estructurado. Creo que por mi mamá y por esas columnas de Danilo es que me gusta tanto la radio y la economía, y creo que por eso, aún hasta en sus últimas apariciones, cada vez que lo escuchaba a Danilo hablar en persona, por la radio, por la tele, todavía había una parte de mí que era como ese niño que lo escuchaba con mucha admiración.
Ajá. ¿Le llegaste a hablar con él? No.
Sí, varias veces. Ahí obviamente uno, digamos, había una parte que era un niño que tenía esa admiración y otra parte que estaba discutiendo o las cosas de la cátedra o alguna cosa de alguna consultoría o esas cuestiones. siempre era muy impresionante, una figura muy impresionante de verlo, creo que por este legado, ¿no?
Bien, vos sabés que es Marieta Caramba, me están poniendo acá, y vos sabés que nos lleva una columna de Nico Peruso, una excelente columna sobre Peloduro, es un personaje de Peloduro, después lo voy a buscar bien. Cuando vos me dijiste el fin de semana, yo no hice el link, pero los oyentes siempre hacen mejores links que yo.
Pero era del programa que hice Viñas, era, ¿no?
El personaje era creado por Peloduro, después quién lo interpretaba no lo,
es muy
no,
probable,
no lo sé.
Sí.
Porque
me
era,
suena mucho que era Emilce Viñas.
Puede ser.
Yo creo que sí, pero ya les digo, yo era un niño, estamos hablando de 5 o 6 años, la memoria nos lleva, aparte es muy rara.
Pero vos eres un niño que ahí discutía sobre el PIB, ahí.
No, no, yo de niño, años, yo de no. niño a esa época discutía, veía a mi mamá cocinar, y intentaba como aprender cómo se cocinaba, que fue otro legado de mi mamá, pero que no tiene nada que ver con Danilo, ¿no?
Bueno, muy bien, hay varios comentarios acá, hay algunos que tienen que ver con lo que deja Danilo como político. Vamos a estar con Vicky Adea también en estos días hablando, porque eso es otra cosa, lo que queda de un sector, porque se generó un astorismo después, ¿no? Llamado astori-vergarismo en algún lugar.
Por Manini, sí.
Despectivamente, Vergara y astorismo, en fin. Pero bueno, eso es otra cosa, que es lo que queda hoy, qué hay hoy de aquella Asamblea de Uruguay. La dificultad es que se genera en un espacio político cualquiera en el mundo cuando, de alguna manera, se genera un espacio que tiene el nombre propio, ¿no? Porque después se complica eso.
Sin duda, pero también creo que hay que poner en perspectiva esto que decíamos del segundo legado de Astori, de que hoy por hoy podrá haber una discusión de esto, de si es el Astori-Vergarismo, quién va a seguir como la línea de Astori, y que es una discusión política, obviamente, y se va a saldar políticamente, pero sí lo que me parece que no se discute es que en el Frente Amplio hay un espacio socialdemócrata, ¿sí? Hay un espacio más ligado al centro, más ligado a una izquierda distinta a la izquierda clásica, y eso sí me parece que es un legado de Astori, ¿no? Más allá de quién lo encarne después el liderazgo políticamente, ¿no?
Bien, vuelven los oyentes con Hebel Sand, que era quien interpretaba, dice, sí, actriz argentina radicada en Uruguay, que interpretó Marieta Caramba, que fue ella, nos ponen los oyentes, wikipediando rápidamente.
Sí, Hebel Wikipedia Sand, lo corrobora.
Corrobora lo que varios oyentes hacía Hebel Sand. No sé si está bien escrito, pero no era Emilce, era Hebel Sand. La pone con todo, con H, con J, Hebel Sand.
Hebel Sand, sí.
Sí, Hebel Sand. Ahora que lo dicen, me hace un montón de sentido, pero ya les digo, la memoria de esto. Por eso precisamos historiadores y no recuerdo.
Sí. ¿No? Si no recuerdo mal, Marieta Caramba decía que Astori era el feo lindo. Mi madre repetía eso, pero estoy casi segura que era un dicho Marieta, dice Virginia, el feo lindo. A presentarlo, supongo, bromando ahí cuando estaban en la radio. Seba, un placer tenerte por acá con esta mirada, con tu impresión, con el legado de Astori. Nos escuchamos en unos días. Un abrazo.
Abrazo.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.